for VOA 1 to hear the hits.
La Voz de América presenta.
Cantar victoria o seguir peleando. Las opciones de Israel tras abatir al líder de Hamas. Nuestro tema de hoy en Foro de la Voz de América. Desde Washington, soy Jaime Moreno. Bienvenidos. Israel logró su mayor victoria militar al dar de baja al líder de Hamas, Yahya Sinwar, arquitecto del atentado del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó esta guerra que lleva más de un año. Tras la muerte de Sinwar, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfoca ahora en buscar la liberación de los rehenes.
Hoy volvemos a reiterar lo que le pasa a quienes nos hacen daño. Hoy mostramos una vez más al mundo la victoria del bien sobre el mal. Pero la guerra, queridos míos, aún no ha terminado.
La postura del presidente Joe Biden es que con la muerte de Sinwar se hace justicia y que podría abrirse la posibilidad de lograr la paz en Gaza. La Casa Blanca consideraba al líder de Hamas como el mayor obstáculo, no el único, para lograr un cese al fuego. Biden le pidió a su secretario de Estado, Anthony Blinken, reanudar los esfuerzos para lograr una negociación con Hamas que conduzca a la liberación de los rehenes. Para hablar de las implicaciones de la muerte del líder de Hamas y el curso de la guerra en el Medio Oriente, nos acompañan en Foro de la Voz de América el doctor Alberto Spektorovsky, profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv, y Hassan Nassar, politólogo del Emerson College de Boston y director de la revista Alternativa en Colombia. A los dos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Comienzo con usted, doctor Alberto Spektorovsky. El Mundo titula esta noticia en todos los periódicos, el Wall Street Journal, y le quiero transmitir un titular que tiene acá. Las opciones de Netanyahu, finalizar la guerra o seguir peleando. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Por cuál cree usted que se va a inclinar Israel?
A mí me parece que, bueno, ya lo anunció Netanyahu, o sea que no tengo yo mucho que agregar. Yo creo que él va a seguir en la campaña militar, tanto en Gaza como fundamentalmente en el sur del Líbano. Me parece que eso va a ser. No me aventuro a decir de que vaya a intentar en estos momentos nada con respecto a Irán, pero con respecto a Gaza y con respecto a la parte del sur del Líbano, me parece que ese va a ser la idea. Esa es la tendencia de Netanyahu. Yo optaría por algo diferente, yo optaría justamente por abordar un poco más seriamente las proposiciones de los Estados Unidos, de Biden, pero no creo que esa sea en estos momentos el enganche que quiera Netanyahu. Probablemente le diga a Biden, sí, vamos a estudiar esas posibilidades, y hace lo que generalmente suele hacer, decir que sí, pero no, darle tiempo al tiempo, en definitiva hasta las elecciones de Estados Unidos.
Hassan, con Gaza en ruinas, más de 42,000 palestinos muertos que dejaron miles de huérfanos, ¿hacia dónde apunta el futuro de Gaza?
Pues es incierto y es muy doloroso ver lo que está pasando en Gaza, sobre todo por el drama humanitario. Es un drama que lo está convocando no solo a varios países, sino a la misma ONU. No hay agua, no hay electricidad, no hay abastecimiento, hay muertos, hay desplazamiento, muchos cadáveres, niños huérfanos, mujeres viudas. Es un escenario dantesco y una destrucción total. Entonces, realmente el futuro de Gaza es un futuro donde tendrá que mirarse desde una perspectiva de índole internacional. Pero en este momento, Israel, y cuando hablo de Israel, hablo del gobierno de Israel, porque hay que diferenciar muy bien al país de lo que son sus gobernantes. Para Benjamín Netanyahu, la ofensiva militar es un activo que tiene, y ese activo no lo va a soltar, y concuerdo claramente que el calendario electoral, pues en este momento en los Estados Unidos, es una balanza que hay que tener muy bien medida, porque pues mientras estemos en un proceso electoral y no se haya definido un presidente, que entre el próximo año, pues la ofensiva seguirá.
Se une a la conversación Guillermo Pacheco de la Escuela de Guerra de Estados Unidos. Guillermo, bienvenido. ¿Y es usted optimista respecto a la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Hamas o tan negativo en esta posibilidad como el doctor Spektorsky y Hassan?
Sí, mira, yo lamentablemente quisiera ser un poco positivo, pero el que hayan dado de baja a Yahya Sinwar me parece que eso le pone más incertidumbre al proceso, agregado a lo que ya mencionaron mis colegas, el hecho mismo de las elecciones en los Estados Unidos. Yo pienso que de aquí al 5 de noviembre no vamos a tener nada que cambie la tendencia de lo que hemos visto ahora, porque al final tenemos que entender que Israel lo que ha hecho desde el 7 de octubre del año pasado es poner a Gaza en ruinas. Lamentablemente, Hamas está descabezada completamente, Hezbollah ha perdido su líder, el mandato militar y su reputación. Irán, donde uno pudiera pensar que estaría más parado, yo creo que está un poco vulnerable respecto a la respuesta que puede dar. Entonces, no puedo ser optimista, aunque lo quisiera.
Esto es Foro de la Voz de América, hoy hablando del convulsionado ambiente de guerra en el Medio Oriente. Al regreso, el asunto de la crisis humanitaria en Gaza.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Hoy en Foro de La Voz de América, la guerra en el Medio Oriente. Antes de la muerte del líder de Hamas, Estados Unidos, preocupado por la situación humanitaria en Gaza, le pidió a Israel permitir el paso de ayuda humanitaria a Gaza, sugiriendo que, de no hacerlo, se pondría en riesgo la ayuda militar estadounidense. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, dijo que Israel debe demostrar que no hay una política de hambre en Gaza.
Unquote, policy of starvation in northern Gaza would be horrific and unacceptable.
Una política de hambruna en el norte de Gaza sería horrible e inaceptable y tendría implicaciones según el derecho internacional y el derecho estadounidense. El gobierno de Israel ha dicho que esta no es su política, que no se corten los alimentos y otros suministros esenciales. Y estaremos atentos para ver que las acciones de Israel sobre el terreno coincidan con esta declaración.
Tras la solicitud de Estados Unidos, de inmediato Israel permitió la entrada de varios camiones con comida, al tiempo que responsabilizó a Hamas de los tropiezos en la distribución de ayuda humanitaria. Hassan, ¿es un tema de dificultades logísticas por las condiciones de la guerra o, en su visión, hay una política de hambre de Israel?
Jaime, hay una política de hambre, y lo ha dicho la ONU, lo ha dicho Save the Children, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho B'Tselem, lo ha dicho todo el mundo. Y el papel de Estados Unidos, permítame, se lo digo, ha sido vergonzoso en este caso, vergonzoso. Porque claramente resoluciones de todo tipo han salido. No es posible que tengamos a 1.5 millones de personas desplazadas en un territorio que es absolutamente cercado, sin alimentación, sin electricidad, sin agua, y que además esa sea la política de Israel, y lo han dicho abiertamente desde el propio ministro de Defensa. Han dicho, los vamos a tener sin agua, los vamos a tener sin abastecimiento, y hay una política de hambre. Pero es que los datos además son muy dicientes, Jaime. Save the Children está hablando, y la propia oficina de refugiados, UNRWA, y además, están hablando de casi 20 mil niños muertos. Es muy triste ver a los Estados Unidos en ese papel. Es muy triste porque es el mayor financiador en armamento y en ayuda militar de Israel sobre este conflicto. Y con esto, en ningún momento se trata de defender el terrorismo de Hamas, ni más faltaba, ni de defender ningún tipo de terrorismo. Pero lo que se está haciendo por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu es un castigo colectivo. Ahí no están tratando de acabar con Hamas, y se lo resumo en este análisis muy breve. A Hamas no lo van a destruir porque Hamas es una ideología. De esos miles de civiles muertos que hay hoy en Gaza, en esa crisis humanitaria, se está multiplicando las bases ideológicas del radicalismo islámico y de Hamas.
Doctor Alberto Spektorovsky, ¿por qué se llega al punto de que Estados Unidos tenga que sugerir la suspensión de ayuda militar para que Israel de manera inmediata permita el ingreso de camiones con ayuda humanitaria?
Estados Unidos podrá amenazar de que va a suspender a Israel las armas. No lo va a hacer. Seguro que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque Israel sigue siendo un asset para Estados Unidos en la zona, punto. Es decir, muchísimas declaraciones por parte del ministro de Defensa, por parte de otros, Giora Island y lo que sea. Todos hablaban de parar esto, parar lo otro, pero básicamente el asunto de la administración, de la distribución de la ayuda humanitaria, ese es el problema. No es el problema de que se deje entrar o no se deje entrar. Lo que Israel no quiere, y en eso la verdad que sí tiene razón Netanyahu, tiene razón cualquiera de los que ven en eso en Israel, es de que la distribución, si la distribución la hace jamás, no va a haber distribución a la población de Gaza, va a ser distribución para jamás. Es sencillo el asunto. Lo que pasa es que no hay ningún otro que se anime a tomar esa distribución, ni siquiera Israel. Es como que hay un juego que se está dando así que le cae dentro de las cartas de Israel. Si Gaza antes del 6 de octubre, podrán decir todo lo que quieran. Encerrado, no encerrado, cárcel, campo de concentración. ¿Qué campo de concentración y qué cárcel? Hicieron una ciudad subterránea con millares de dólares. Sí, por favor,
doctor Alberto, hubiese
utilizado eso para otra cosa, ya Gaza sería un paraíso.
Quiero darle la palabra a Guillermo. Guillermo, ¿comparte usted esa opinión de que el tema está en la distribución? ¿El problema radica ahí?
Mira, Jaime, puede ser que sí, no, pero entendamos una cosa. Nadie lo va a hacer porque menos Israel. Yo estoy totalmente de acuerdo que a Netanyahu le conviene alargar este proceso, y que el hecho mismo de que Estados Unidos esté tomando decisiones no acertadas y las elecciones, eso le ayuda a Netanyahu. Pero entendamos una cosa, o sea, cuando jamás creyó que lo lograría el 7 de octubre del año pasado, lograr armar un eje de resistencia fuerte y unido de esas milicias pro-iraníes, uno y dos, la conducta de Israel inflamaría y movilizaría la región. O sea, el hecho que lo hayan matado ayer revela que él estaba completamente errado en ese sentido. Y hay que entender una cosa, el hecho de que sean ellos los que estén bajo las escuelas, bajo los hospitales, no estoy, y hago la aclaración, no estoy a favor de la matanza como puede darse en este tiempo. Pero al final quienes exponen al pueblo es Hamás y no Israel, y como muy bien decía mi antecesor, en lugar de gastar en objetivos militares estratégicos para ellos, lo hubieran hecho con la población, Gaza sería otro lugar. Y entiendo también, no se va a acabar jamás, de acuerdo, pero sí creo también y entiendo a Israel que tiene que posicionarse, porque el eje geopolítico que se había movido en Medio Oriente al Asia, al mar Pacífico de Asia, vuelve otra vez a estar aquí. Ese eje geopolítico de interés para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que puede estallar, para mí, es más peligroso de lo que estábamos viendo con Rusia y Ucrania.
Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando la situación de la guerra en el Medio Oriente. Ya regresamos.
Soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad, porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El desarrollo de la guerra en el Medio Oriente ha llevado al aumento de las tensiones entre Irán e Israel, que prepara una respuesta militar contra Irán en represalia a los ataques con 180 misiles del pasado 2 de octubre, pese a que Irán ha advertido que si es atacado no habrá líneas rojas para defenderse. Hassan, ante esta retórica que ha mantenido Israel e Irán, se han enviado cohetes, ataques, contraataques. ¿Esto es por ahora solamente una demostración de fuerza o están allanando el camino para una confrontación directa?
Es que, Jaime, la dinámica del enfrentamiento entre Irán e Israel cambió, porque Irán operaba a través de sus proxies, a través de Hezbollah y a través de Hamas, a quienes financiaba, y eran esas los brazos cercanos en la frontera sur en Gaza y en la frontera norte de Israel en Líbano, como operaba Irán financiando esos grupos. En este caso, el panorama cambia. La pregunta que yo me estoy haciendo ahora es la dinámica de cómo está cambiando. Hay un gran debate hoy en día que se está haciendo en Irán, y es si los golpes estratégicos, no olvidemos que antes de Sinwar, Ismail Haniyeh era la cabeza de Hamas, y fue dado de baja en Teherán, no en cualquier lado, en Teherán, y estratégicamente. Y el señor Nasrallah, que estaba muy bien protegido en el sur del Líbano, fue estratégicamente bombardeado también por Israel. Y la pregunta que se están haciendo muchos, y con toda la razón, es si fue Irán o facciones en Irán del alto gobierno los que dieron esas coordenadas y permitieron dar de baja a estos dos líderes de ambas organizaciones. Entonces la pregunta no es solamente un enfrentamiento bélico a gran escala. El tamaño de Israel preocupa, por supuesto, por su seguridad. Es un país de 22.000 kilómetros cuadrados. Irán, en cambio, es un país enorme, pero tiene sus instalaciones militares que y nucleares que protege muy bien. Pero la pregunta es si Irán entregó a dos de sus máximos líderes proxies en el Líbano y al otro Ismael Haniyeh en Teherán. Y yo creo que ese es un debate que hay que dar y que hay que analizar. Posiblemente nunca lo sepamos. Netanyahu dijo que el brazo de Israel llegará hasta donde sea, pero no llega solo, llega con la ayuda de alguien. Alguien debió dar esa información. Y yo creería que hoy en día hay que pensar muy bien es cómo va a jugar Israel sus cartas frente a Irán. Y para el papel yo creo que más importante que está haciendo más que bombardear directamente a Irán es descabezar a esas dos organizaciones que están en la frontera sur y en la frontera norte, y hasta el momento lo ha hecho con éxito. Mientras no haya otra manera de ver esta película, la pregunta es qué va a pasar, porque la presión en Irán debe ser muy grande también en este momento, de cómo va a alimentar nuevamente a Hamas y a Hezbollah.
Doctor Spektorovsky, ¿de qué va a depender que el conflicto entre Irán e Israel se mantenga en una escala manejable? ¿Y qué comentario hace respecto a las preguntas que planteaba Hassan, de que alguien en Irán pudo haber dado las coordenadas para entregar a los líderes de estas organizaciones?
Estoy completamente de acuerdo con el doctor Hassan en ese aspecto, sí. Yo creo que en Irán, Israel tiene más agentes del Mossad que en cualquier otro lado. Y ni siquiera son israelíes, son gente, me imagino yo, no sé nada, soy simplemente puramente especulativo, ¿eh? Pero me imagino que de la oposición, de la gente que odia al régimen, pero debe haber colaboradores con Israel de aquí hasta no sé dónde, y algunos cercanos al gobierno también, pero repito, no sé nada, ¿sí? Simplemente especulativo. Así que me imagino que también, y en el Líbano, imagínense ustedes, si es una sociedad cortada, es decir, usted tiene a los chiitas, tiene a los maronitas, tiene a los drusos, no me causaría ninguna extrañez, digamos, pensar que alguien de ahí, de todos los opositores que tiene Hezbollah, estén deseando, por favor, de que Israel los baje. Así que no se descarta
esa posibilidad.
No, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿a dónde puede llevar eso? Obviamente que Estados Unidos quiere pararlo. Que no es, obviamente, el problema del petróleo, el problema de los de las instalaciones nucleares. Y por el otro lado, no me cabe duda de que Israel apunta a eso como pensando, a gran escala esto es lo que hay que hacer, digamos. Pero no me imagino que Israel no va a hacer nada. Sin el ok total de los Estados Unidos.
Permítame hacerle una pregunta ahí a Guillermo. Guillermo, ¿usted cree que después de dar de baja a Sinwar, Israel se va a restringir un poco en la respuesta que le va a dar a Irán por los misiles que le lanzó en su territorio para tratar de saldar esa deuda ahí o no?
Mira, yo estoy de acuerdo en lo que dijo Hassan, la entrega de Hassan de esos proxies pudo haber sido un mensaje para no llegar y que escalara el conflicto más. Entendamos una cosa, la respuesta de Irán a mandar unos cuantos cohetes y así con una escaramuza, no revela lo que pudiera hacer Irán, pero yo siento que Irán sabe de que si hace un ataque formal a Israel, tiene el apoyo de Estados Unidos, estaría en contra de los Estados Unidos. Y entendamos una cosa, en Líbano se calcula más o menos que el 50% de los electores chiíes de Nasrallah no querían entrar al conflicto, había una oposición y por eso hizo al principio una indecisión de él mismo, que al final lo lleva a morir y estar Hezbollah como está en este momento. Entonces yo no veo a la larga, digamos, que vayan a cambiar nuevamente las cosas y que baje la hostilidad con Irán, sino que se va a mantener de la manera como hasta ahora ha sido.
Guillermo, en Foro de la Voz de América seguimos hoy analizando el curso de la guerra en el Medio Oriente, una discusión apasionante, y ya volvemos con las conclusiones.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En foro de La Voz de América, hoy el tema del Medio Oriente y hacia dónde podría irse esta guerra ahora con la muerte del líder de Hamas. Hassan Nasr, su conclusión final sobre todo lo que ha acontecido esta semana en el desarrollo de la guerra.
El drama humanitario que se está viviendo en Gaza es terrible. Cuando se escucha además funcionarios del gobierno de Israel diciendo que el tema será ocupar Gaza y sencillamente desplazar lo que queda de la población árabe, Palestina en Gaza, me parece un escenario dantesco. Y me parece terrible también es la confrontación de lo que esto puede terminar en el plano militar corto en la región, no con Irán. Veo es una situación que se puede agrandar en el Líbano. Si en el Líbano continúan los bombardeos y continúa, se puede extender una situación humanitaria muy grave en el norte del Líbano y puede agrandar también el tema de la crisis.
Gracias, Hassan. Doctor Spektorovsky, una conclusión final ya para este tema.
La mejor conclusión que podemos hacer es de que no hay conclusión. Esto va a ser algo que se va a prolongar de alguna forma u otra. Israel no va a aceptar de ninguna forma lo que se llama la guerra of attrition o la guerra de desgaste. Eso les va a quedar muy claro a Hezbollah y a Hamas. Lo que no quiere decir de que Hamas y Hezbollah desaparezcan, no quiere decir, pero obviamente van a estar mucho más controlados y obviamente Hezbollah no va a acercarse al sur del Líbano ni jamás va a tener posibilidad de rearmarse. Pero van a quedar como enemigos, eso seguro. Y la crisis humanitaria, como ya les digo, se parará, obviamente, en el momento que paren, que dejen las armas y se rindan. Pueden quedar como movimiento político. Eso a Netanyahu no le importó desde antes del 6 de octubre.
Guillermo.
Ese es el asunto.
Gracias, doctor Spektorovsky. Guillermo, su comentario final.
Mira, yo pienso que la caída esta de ayer lo que hace es confirmar lo que va a seguir. Yo creo que no habrá ningún cambio y menos aún antes del 5 de noviembre. Me parece que gane quien gane en los Estados Unidos puede determinar que la acción política, y ahí estoy de acuerdo con mis colegas, el problema es que aquí más que humanitario es un problema político. Ahí es donde veo el hecho de que los Estados Unidos tienen un papel después del 5 de noviembre.
A Guillermo Pacheco, Hassan Nasr, Alberto Spektorovsky, todos ustedes muy negativos respecto a la posibilidad de una opción de paz en el Medio Oriente. Muchísimas gracias por sus comentarios y ustedes síganos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.